Nacional por la Unión Cívica Radical. Flavio Fama, muy buenos días, bienvenido al Café de las 8, ¿cómo está usted?
¿Cómo está? Buena semana ante todo.
Arrancamos una semana, dice que va a ser calor esta semana, ¿no?
Y sí, estamos en diciembre, no podemos pedir los fresquitos el fresquito de ayer, de anteayer, estuvo sensacional. Además le ayudó mucho a los peregrinos, así que eso fue una bendición de la Virgen.
Bien, ha sido excepcional, eso lo tenemos que tener bien claro. Y ahora, el calor es lo normal para esta altura, ya estamos llegando al verano, ya arrancamos el verano dentro de muy poquito. Flavio, ¿cómo llegamos a fin de año? ¿Convocamos o no convocamos a extraordinaria? ¿Qué está pasando ahí en el medio?
La verdad que no lo sé. Se han hecho anuncios de convocatoria extraordinaria con un temario que Adorni la semana pasada largó por Twitter, pero versiones periodísticas dicen que se podrían incluir algunos temas. Decían que hoy iba a aparecer el decreto, así que esperemos a ver qué pasa.
¿Qué agenda está marcando el gobierno nacional? ¿Qué agenda está marcando Javier Milei? Porque ustedes plantearon o se planteó ficha limpia, se hablaba justo en el medio, se estaba hablando de Cristina Fernández, La Libertad Avanza bajó ficha limpia, porque en definitiva, si ellos hubieran querido, como lo han hecho en muchos de los proyectos que venía de la mano de Javier Milei, conseguido los números, digo... ¿Qué está queriendo el gobierno nacional en este momento para adelante, ¿no? ¿Cuál es la agenda que están eligiendo?
Mirá, el gobierno nacional, si hubiese querido aprobar ficha limpia, iba a tener una mayoría abrumadora, estoy seguro, dentro en el recinto de diputados y también en el recinto de senadores. Yo creo que es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero que el gobierno no quiere aprobarlo, esto está claro, porque parte de los legisladores de La Libertad Avanza y parte de los legisladores más colaboracionistas del PRO tampoco bajaron. Y no es el único, fíjate vos que hay algo que pasó casi desapercibido, que es el tema de las cuotas sindicales de los gremios, ¿no? Este famoso tema de hacer la optativa, que lo intentamos hacer en la ley bases y el gobierno no quiso que salga, tampoco quiere. La agenda del gobierno es la que ellos quieren, obviamente es la agenda del déficit cero, pero hay un montón de temas que en el Senado quedaron sin tratar, que perdieron estado parlamentario, inclusive media sanción de diputados, como el tema de los créditos UBA, flaco. Es una cosa increíble, tenemos cientos de catamarqueños que están sufriendo por el tema de la actualización de las cuotas y la falta de actualización de sus salarios, que les quedaron las cuotas increíblemente altas y el gobierno no lo quiere tratar, y esto no impacta contra el déficit, te cuento, esto no tiene ningún impacto en el déficit de las arcas nacionales, el registro de deudores alimentarios. Y varios temas que tenían media sanción de diputado que no impactaban al supuesto déficit cero y no lo trató. No lo trató porque no querían, no se animaban a tener una sesión por miedo a que, no sé, que algunos, que tratemos sobre tabla alguno de los DNU, como el DNU de la negociación de la deuda, que el gobierno no quiere que lo trate el Congreso cuando es una facultad del Congreso.
En un principio, cuando se empezó a hablar del presupuesto 2025, el gobierno había puesto como énfasis de que no vamos a conseguir el presupuesto porque no nos van a acompañar, no vamos a tener los números, ¿no? Ahora llegamos a extraordinarias y hasta el momento no se habla de la posibilidad de discutir el presupuesto. ¿Le conviene al gobierno ir con un presupuesto reconducido? ¿Le conviene tener oficialmente un presupuesto, decir, en esto voy a gastar, el tema de la coparticipación, definir qué es lo que le corresponde a las provincias y qué no?
Mirá, tengo 64 años y es la primera vez que voy a ver en los últimos 40 y pico años de democracia que un gobierno va a reconducir dos veces consecutivas un presupuesto. Indudablemente el gobierno no quiere tratar el presupuesto por una razón muy simple, no vamos a ir a lo técnico. A la gente le vamos a decir, si no hay presupuesto, ¿saben qué pasa? El presidente reparte la plata como quiere, así de simple. Eso está en la Constitución. Y si bien Diputados demoró el tratamiento porque hubo algunos otros temas que se metieron en el medio, el gobierno no puede no convocar, no puede tenernos a nosotros sin sesiones y sin trabajo en comisiones tratando este tema, porque es un requisito constitucional. ¿Por qué el Congreso aprueba el presupuesto? Porque ahí es donde se dice el Gobierno Nacional qué va a hacer con la plata de los argentinos. ¿Cómo va a sostener la educación universitaria? ¿Cómo va a distribuir las provincias? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los programas que van a tener? ¿Cuál es el programa de infraestructura que tiene el gobierno? Y es donde nosotros, los legisladores de cada provincia, podemos defender los intereses de nuestra provincia. Nos quita la posibilidad a los legisladores que podamos, insisto, hacer algo tan importante como defender los intereses de nuestra provincia.
Un tema complejo, ¿no? Digo, para el funcionamiento, porque ¿cómo lo pienso yo? Por ejemplo, el presupuesto municipal no pasaba al Consejo Deliberante porque estaban esperando a ver qué pasa en la provincia. La provincia no mandaba a la legislatura, esto pasaba semanas atrás, ¿no?
Claro.
No mandaba a la legislatura porque estábamos esperando a ver qué pasaba en Nación. Hoy Nación no discute presupuesto y cada uno va a tener que ver cómo se las arregla, más o menos así.
Mirá, hay algo, eso es cierto, lo que vos decís es cierto, es en principio una lógica razonable, pero en el fondo el gobierno de la provincia no tiene ninguna excusa para no tratarlo, igual que el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque el presupuesto es eso, es presuponer los ingresos que yo voy a tener, una estimación de lo que voy a recaudar vía coparticipación, impuestos, regalías, etcétera, y eso cómo lo distribuyo en la provincia. Le caben las generales de la ley, es lo mismo, ¿me entendés? Yo creo que el presupuesto en la provincia se estaría aprobando esta semana, pero lo de la Nación es un caso insólito. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, el presidente puede tomar la decisión el día de mañana de no financiar más el PAMI, de decir, bueno, perfecto, ahora el PAMI, ahora ya le sacamos parte de los medicamentos, bueno, ahora no le vamos a financiar ni siquiera la parte que le financiamos, lo podría hacer. A ese nivel de decisión estamos hablando.
Claro, es un tema bastante
jodido. Si el Congreso no asegura un financiamiento para las obras sociales, para el PAMI, para los distintos servicios, el Gobierno Nacional tiene a tiro de lapicera cortar lo que quiera cortar.
Hay una convocatoria, ya en el plano bien político, ¿no? Hay una convocatoria ahora de Máximo Kirchner, reunión, cumbre, en el medio la discusión que surge de este senador, ¿no? Este bochorno institucional, me parece, Cuéllar. Se aprovechan los tiempos, Cuéllar es del kirchnerismo, Cuéllar responde más a la Libertad Avanza. ¿Van a convocar esta sesión especial que teóricamente se iba a dar? Usted de adentro, ¿no? Cuéllar, usted como senador, ¿no?
Sí, eso lo conozco un poquito más. Con respecto al senador Cuéllar, es un senador elegido por el kirchnerismo,
sí,
que se alineó al kirchnerismo hasta que apareció este gobierno y se alió al gobierno nacional actual. El gobierno nacional también está preocupado porque es uno de los votos más seguros que tenía dentro del Senado, le votaba absolutamente todo. Y bueno, no sé qué irá a pasar, digo, yo creo que lo que tiene que pasar es que la justicia actúe. Digo, se están diciendo muchas cosas, obviamente, digamos, la situación en la que él se encontró con estos 200.000 dólares es una situación más que extraña, digamos, indudablemente, pero en definitiva tiene que ser la justicia lo que tiene que hacer, la que la tiene que decir de quién era ese dinero, tiene que investigar y tiene que decir de quién es ese dinero y qué iban a hacer con él. Hay un pedido del bloque de Unión por la Patria del tratamiento de su destitución, pero bueno, eso está en manos de la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta, uh-huh, de la Nación, si va a convocar o no. El reglamento dice que tiene que convocar, no dice cuándo.
Ah, bien.
¿Sí? No dice cuándo. De hecho, nosotros, los senadores de la Unión Cívica Radical, pedimos hace 6 meses el tratamiento de los proyectos UBA y nunca lo convocó. Así que todo esto está dentro de la especulación política. Si el gobierno nacional no mueve nada es porque lo quiere proteger a Cuéder, eso está claro.
Va a ser una discusión difícil, ¿no?
Es difícil. Es difícil porque nos toca a todos, imagínate. La gente ve un senador que pasa con $200,000 sin declarar en un auto y bueno, se imagina cualquier cosa. Y tiene razón.
Ahora, hay que esperar. No hay otra, digamos.
Tenés que esperar primero la justicia paraguaya determine cómo son las cosas, porque ellos tienen las pruebas y todo. Y después, cuando Cuéder venga al país, bueno, será sometido también a la justicia argentina en el caso de que sea necesario. Porque acordate esto, él pasaba de Brasil a Paraguay con un monto de dinero no declarado. En Paraguay, ¿por qué lo arrestan? Porque no tiene fueros. Y ahí aparece otro tema. Entonces ahora el gobierno quiere tratar la ley de fueros. Bueno, que tratemos lo que quieran, sin eso no hay ningún problema. Tratar las leyes no es un problema. El problema es que el gobierno nacional no está queriendo mover el Congreso.
Este papel que cumple Cuéder en esta instancia, en el voto que tiene en el Senado y las diferencias entre la vicepresidenta y el presidente, ¿es probable entonces que Villarroel diga, no, bueno, lo discutamos ahora?
Me estás preguntando cosas que la verdad no tengo ni la menor idea de cómo se irá a resolver. Hay que hacer un análisis político de esto. ¿Por qué Unión por la Patria pide el desafuero y destitución del senador? Porque la suplente es una persona de Unión por la Patria. Este es un senador que estaba en Unión por la Patria y luego salió al gobierno. Entonces, con los números tan finos para las mayorías en el Senado, un legislador menos, resta de un lado, suma en el otro, la diferencia, el kirchnerismo queda a 3 votos de tener la mayoría. Entonces eso le preocupa al gobierno, es razonable.
El senador lo lleva a la Unión Cívica Radical, convención.
Sí, este sábado tenemos convención, están las convocatorias, espero que sea todo normal. Nuestro sector, inclusive en charlas con otros sectores, ha hecho una propuesta interesante de modificación de la Carta Orgánica, que para no entrar en detalles técnicos, la idea es que los radicales, sobre todo los del interior, tengan todas las libertades que tienen que tener para participar. Nosotros lo que tenemos que hacer dentro de la Unión Cívica Radical es unirla, es convocar a un montón de gente que hoy está enojada, está afuera, que no quiere trabajar, que no quiere militar. Hay muchísimos radicales en esa situación. Entonces yo creo que la modificación de la Carta Orgánica tiene que ir en esa dirección, ¿no? Dejar de insistir con tantas líneas internas, eso no sirve, eso es para el negocio de pocos. Lo que hay que hacer es ir a insistir, si hubiera una contienda interna, que se avalen las listas, no las líneas, y que las listas que se armen para competir internamente se armen espontáneamente, en base a ideas, espontaneidad, ganas de trabajar, participación. Entonces, estas modificaciones que nosotros estamos proponiendo van en esa dirección. Darle mayor libertad, mayor posibilidades de participación, porque la Unión Cívica Radical estamos a cero. Algún amigo mío me decía, la Unión Cívica Radical se está extinguiendo. A mí no me gustaba mucho el término, pero tengo que decir que tenía razón.
Es una realidad muy difícil la que está atravesando.
Es una realidad muy difícil, hay que empezar de nuevo.
Empezar de nuevo y tener en cuenta a todos los actores también que participen, ¿no?
Por supuesto, tiene que haber mi visión hacia el futuro, porque tenemos elección de autoridades el año que viene, es ir unidos, ir en una lista única con todos los sectores y todos los protagonistas adentro. No hay otra.
Y esto también sirve de alguna manera de preparación para lo que van a ser las legislativas del año que viene, digamos.
Y vos recordás lo que nos pasó.
Los malos resultados de la última elección.
Por supuesto. Los malísimos resultados de la última elección se explican, entre otras cosas, por la altísima división que tuvo la Unión Cívica Radical. yo tengo que decir con mucha tristeza que hay muchos radicales que a mí no me votaron. No me votaron. Me votaba, a mí me votó la gente, no el radicalismo. En general, el radicalismo, cuando fuimos a las internas, ustedes se acuerdan, la, sí, en el, fue el año pasado, en el 2023, claro. Eso produjo una división interna dentro del radicalismo que, bueno, después no se pudo superar en la elección. Y bueno, y ahí están los resultados.
Y hoy un Juntos por el Cambio que ya no existe más, pero digo, los socios políticos que tenía la Unión Cívica Radical están queriendo dejar de estar, por ejemplo, el PRO ha encontrado una mejor salida yéndose justamente con La Libertad Avanza, que aparentemente sería el camino que van a tomar, ¿no? Mirá, yo si sé... La Libertad Avanza lo acepta, porque en definitiva quienes está poniendo los puntos es La Libertad Avanza, ¿no?
Yo creo que hay mucho de verdad en lo que vos estás diciendo. De todas maneras, una cuestión de respeto, yo no voy a valorar, digamos, a otros partidos políticos o espacios, porque han sido nuestros aliados en su momento, coincidimos en muchas cosas, pero el PRO sí tiene, también tiene una división y un problema muy grande. Ahí uno lo ve a nivel nacional, estaba viendo antes las notas como Patricia Bullrich le pega a Macri, Macri le pega a Patricia Bullrich. Tienen un problema porque La Libertad Avanza, creo, aspiró gran parte de su electorado. Esto es un análisis desde afuera. Quiero ser prudente, son gente amiga, digamos, no, que tendrán que resolver cómo siguen. Nosotros nos centramos ahora en el radicalismo. Creo que tenemos que unirnos, no pensar en locuras de ir a competir, volvernos a dividir y terminar de extinguirnos, como dice un amigo mío.
Se analizó en estas últimas horas, el fin de semana, se conoció el patrimonio de algunos gobernadores, entre ellos del gobernador Raúl Jalil. ¿Qué opinión tienen en relación en los montos de los que se habla, ¿no?
Yo creo que el gobernador fue muy austero con su declaración jurada. No me acuerdo cuándo era, 1.000 millones de pesos, creo que...
2.000, ya se lo digo bien.
Un poquito más, sí. $1.000.000 estamos hablando.
Sí.
Bueno. ¿Cuánto vale el 20% de una de las propietarios en su porcentaje? Lo sabemos alguna empresa, pero es muchísimo más que eso. Muchísimo. Sideralmente mucho más arriba. Acá me están ayudando, ¿no? Sí, 1.100 millones, es como si fueran $1.000.000. ¿Cuánto vale el edificio nomás de un sanatorio? El 20% de eso es más de lo que declaró de toda su... Pero bueno, qué sé yo, son las declaraciones, tampoco me voy a meter en los bienes patrimoniales. Nosotros sabemos que el gobernador proviene de una familia de buen pasar económico, empresarios, tampoco vamos a hacer esto. Yo al gobernador lo evalúo no por el dinero que tiene, sino por las cosas que hace por la provincia.
Hoy la discusión del presupuesto... ¿Usted ha analizado, acompañado en el análisis de presupuesto de
Catamarca? Eso lo he delegado en los diputados que tenemos dentro de nuestro espacio. Usted sabe que nosotros lo tenemos, por ejemplo, al contador Acuña, ex ministro de Economía. Él ha hecho un estudio minucioso y yo confío 200% en su criterio y en su capacidad de análisis. Recién estaba chateando con los diputados. Bueno, están metidos en eso. Van a trabajar y van a hacer sus aportes, por supuesto.
Todos trabajando a pleno.
Así es.
Cerramos el año ya. ¿Cuál es el análisis? Ya estamos a nada, ¿no? A días de terminar.
Mirá,
este 2024.
Fue un año que desde el punto de vista legislativo se trabajó muchísimo en el Congreso y se produjo poco. Es casi una contradicción. Yo todas las semanas voy a Buenos Aires, yo me estoy yendo ahora el Alto a una actividad, vuelvo y mañana a la tarde me voy a Buenos Aires... estuve toda esta semana, la semana pasada estuve incluido el fin de semana con alguna, participando de eventos y tratando de empezar a conectar, a ver si el año que viene tenemos un año un poquito más normal, con más sesiones. A mí me da vergüenza decir esto, pero el Senado no tiene una sesión hace 2 meses y medio. La última sesión que tuvimos en el Senado fue el día de mi cumpleaños, el 26 de septiembre. Pues yo me acuerdo, digo, claro. Si no ya me hubiese olvidado, ¿viste? Así que Así que bueno, espero que tengamos más sesiones. El reglamento dice que tenemos que sesionar dos veces al mes, tentativamente. Las comisiones, la presidenta del cuerpo las armó. Yo soy presidente de la Comisión de Minería poco más de un mes atrás. Digo, una cosa increíble, la Comisión de Educación se conformó en septiembre, agosto, septiembre. Digo, no se puede trabajar así. Es muy difícil, hay muchos temas en comisión, no se convocan a las reuniones. El gobierno cuando asumió dijo, vamos a asumir con la Constitución bajo el brazo. Bueno, que la abran a la Constitución. Que la abran y la lean, por favor. Porque
la sensación que tengo es que al gobierno lo que ustedes hagan mucho no les interesa, digamos.
No es sensación, es una realidad, digamos. Es decir, te lo digo yo. Pero bueno, así está hecho, hay una Constitución, vivimos en un sistema democrático, no autocrático. ¿Está claro lo que digo?
Sí, sí.
Entonces, digo, esto se tiene que normalizar. Y si no, es porque no hay vocación democrática. ¿Te guste o no te guste? Es así.
Senador, gracias por venir. Ya lo despido seguramente hasta el año que viene, cuando nos volvamos a encontrar. Y gracias por acompañarnos siempre.
No, gracias a vos, la oportunidad que siempre nos has dado de hablar libremente y de preguntar libremente para que la gente realmente sepa qué está pasando y tenga la voz de los protagonistas, en mi caso en el Senado de la Nación, desearles a todos los catamarqueños que tengan primero una feliz Navidad junto a sus familias y obviamente que hagan un buen fin de año, cada uno hará su evaluación, pero sobre todo yo lo que quiero transmitir es un mensaje de fe, de unión y de trabajo para sacar a la Argentina adelante y para tener una Catamarca mejor. Yo creo que los catamarqueños merecemos algo mucho mejor de lo que tenemos. Y en ese sentido, un abrazo a todos los catamarqueños y a vos por darnos siempre esta oportunidad.
Muy bien, muchas gracias. La palabra del senador Flavio Fama, 20 grados 4 décimas, la humedad del 63%, viento del noreste, 16 kilómetros por hora, la máxima prevista para hoy de 31 grados, y nosotros no fuimos.
Hola.